Ministro y senador de la Alianza Verde. Doctor Navarro, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, Juan Carlos, ¿cómo le digo?
Bueno, usted es buen analista, aparte de todo, buen analista de la realidad nacional. ¿Cuál es su principal conclusión de las elecciones presidenciales de ayer, de esa primera vuelta en la que van a pasar a segunda Gustavo Petro e Iván Duque?
Bueno, tres cosas importantes como positivas. Primera, la cantidad de votos que se depositaron por encima del 50%, hace rato no sucedía una votación de esa magnitud. Estamos lejos de derrotar a la abstención, pero por lo menos hubo más del 50% de participación, y eso es una buena noticia. Segundo, pues dos candidatos que deben estar muy contentos, pues, de pasar a la segunda vuelta. Y tercero, una remontada de Sergio Fajardo muy importante, que estuvo al borde de lograr pasar a segunda vuelta después de que las encuestas lo ponían bastante por debajo del segundo. De manera que un centro político que se demostró posible, con victorias en ciudades importantes como Bogotá, como Cali, como otras ciudades del país, Palmira, Buga y otras ciudades del país donde Sergio Fajardo ganó en la primera vuelta de ayer, pero le faltaron un poquitito, 250 mil votos de un total de 4.600.000 para haber estado en segunda vuelta. Perdedores, perdió Germán Vargas Lleras, que estaba digamos esperando un voto de maquinaria, que nunca llegó. Perdió el Partido Liberal, que cuyo candidato consiguió a duras penas la misma votación que había conseguido en la consulta para ser elegido candidato de ese partido. Y de alguna manera también perdió la posibilidad de un centro que por muy poquitos votos se quedó sin llegar a la segunda vuelta.
¿Quién va a ganar la segunda vuelta, Duque o Petro?
Pues en este momento sería ponerme yo a predecir el futuro y mirar la bola de cristal, y todavía mi bola de cristal no está patentada, de manera que no me puedo poner a decirle cuál va a ser el resultado. Duque, sin embargo, tiene una ventaja importante en porcentaje y en cantidad de votos. Muy seguramente va a tener el respaldo de, por ejemplo, de Cambio Radical y de los votantes del doctor Germán Vargas, de manera que tiene la mayor probabilidad de ganar, pero lo que está demostrado, y lo demostró el día de ayer, es que los resultados solamente se cuentan el día que se cuenten los votos.
Doctor Navarro, usted está en Los Verdes. ¿Qué van a hacer los votantes de Fajardo? ¿Usted cree que todos se van a ir para donde Petro o usted cree que habrá divisiones ahí?
Bueno, primero son votos libres, ¿no? Son votos que no están, amarrados a nada más que a la decisión libre de votar por nosotros, pues de votar por el candidato Sergio Fajardo. En segundo lugar, ya la posición de los partidos la estamos conversando, la estamos discutiendo, la estamos debatiendo con tranquilidad. Estos son tres movimientos, tres partidos. Por un lado está el Compromiso Ciudadano, por otro lado está el Partido Verde, por otro lado está el Polo Democrático, y cada uno tiene que hacer sus propios debates. Hemos empezado nuestro debate en la Alianza Verde en la tarde de hoy, estamos dando de las primeras puntadas a las reflexiones. Esto va a tomar todavía unos días, no es tan rápido poder llegar a concluir qué es lo que debe hacerse como mejor decisión de una organización política como la nuestra, pero espero que podamos tener una definición de Coalición Colombia a la semana entrante. De todos modos, hemos tomado la decisión de que la Coalición Colombia debe mantenerse para las elecciones del 2019 y tal vez en adelante.
¿A usted quién le gusta más, Duque o Petro?
Lo que pasa es que si yo me puedo decirle mi voto o mi decisión, un poquito soy desleal con mis compañeros de partido. Queremos tomar una decisión que sea el resultado de un consenso y apenas estamos empezando la conversación.
Doctor Navarro, hay muchos que dicen que usted quisiera lanzarse a la alcaldía de Bogotá, y además usted en algunas ocasiones ha manifestado que es un puesto político que le gusta. Sin embargo, hay quienes dicen que con la derrota de Fajardo ayer, posiblemente la que va a quedar en una buena posición dentro de esa coalición para lanzarse a la alcaldía de Bogotá sea Claudia López. ¿Ahí cómo sería la cosa entonces?
Sí, esa es una posibilidad que no se puede descartar. Yo quiero ser candidato a la alcaldía de Bogotá, lo vuelvo a repetir, por eso no me presenté al Senado. El 11 de marzo no estuve en la lista de candidato al Senado para no inhabilitarme y poder ser candidato a la alcaldía. Claudia le fue muy bien, de todas maneras fue una candidatura de vicepresidencia muy dinámica, muy activa. Fajardo ganó en Bogotá y por lo tanto en Bogotá somos muy fuertes. pero todavía no hemos conversado una sola palabra sobre la alcaldía de Bogotá, porque eso es el año entrante y todavía tenemos que definir qué hacemos en el año 2018.
Alejandro Villegas.
Senador, este es un momento en que los electores tienen que tener muchos elementos para tomar una decisión de cara a esa segunda vuelta presidencial. Y le quiero preguntar esto, porque usted fue el secretario de gobierno de Petro, duró 100 días en ese cargo, y ese nunca fue un episodio que se aclaró de su salida. ¿Cuáles fueron esas razones?
Bueno, Gustavo dio hace unos días una explicación sobre algo que efectivamente conversamos. Había un riesgo de que la Procuraduría empezara a perseguir a miembros del gobierno de Petro, y pues yo acababa de terminar la gobernación de la villa y no tenía connotación de mi pertenencia al gobierno de Petro fuera a ser objeto de algún tipo de persecución por parte de ese organismo de control, y otras que realmente no vale la pena hacer públicas, pero esa explicación que dio Gustavo Petro hace unos días es cierta.
Senador, ¿se va a mantener esta coalición en el 2019? Y se lo pregunto porque además ha dicho el doctor Fajardo que él no está pensando en una nueva campaña presidencial. ¿Quiénes pudieran asumir esas banderas?
Es muy temprano todavía para una decisión de esa naturaleza de Sergio Fajardo. Claro, él dijo desde el principio, desde hace meses, desde que empezó esta campaña, que esta era su última participación en política, que no le interesaba ser de nuevo candidato a nada, que quería ser rector de una universidad. Pero con un resultado como el que acaba de tener el día de ayer, eso podría cambiar. Me repitió lo mismo esta mañana, pero yo pienso que hay que dejar unos días a que se calmen las aguas, a que un poco se tranquilicen los corazones, y si mantiene su decisión de no volver a ser candidato, pues ya tendremos que mirar cómo esa coalición Colombia va a tener una opción presidencial para el 2022, pero todavía está muy temprano para eso, no hemos siquiera elegido presidente en definitiva, y pues ponernos a pensar en el 2022 es pensar demasiado largo. Eso sí, queremos mantener la coalición Colombia.
Doctor Navarro, gracias por haber estado en Voces RCN.
Bueno, hasta luego. Esté muy bien.
Ya regresamos en Voces RCN. Hora de acercarnos. Hora de construir paz.
6:44 PM.
¿Qué significa 227? 227 no parece un número muy grande, pero significa que 227 municipios con sospecha de minas antipersona han sido declarados libres de sospecha. Significa que hay más de 5.600 hombres y mujeres de fuerza pública y organizaciones civiles trabajando en el desminado. Significa que se ha disminuido en un 95% las víctimas. Significa que miles de personas hoy empezamos a caminar tranquilas por Colombia y por la paz. La paz suma. La paz nos acerca a la Colombia que queremos.
La voz del experto en RCN Radio.
Experto en muchas cosas y sobre todo en analizar elecciones presidenciales es el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo. Roberto, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo están?
Pues nosotros muy bien, y sabemos que usted también está muy bien, y queríamos empezar preguntándole cuál es su gran conclusión de la jornada electoral de ayer en Colombia.
La conclusión es fundamental, yo creo que Colombia llegó al mundo, es decir, a una situación política en la que hay una cantidad de gente por fuera de los partidos tomando decisiones y cambiando, digamos, la ecuación histórica colombiana de que había que votar enmarcados dentro de las estructuras de los partidos o de los políticos. Aquí esto se ha cambiado de manera que me parece de alguna manera refrescante.
¿Y usted a quién le ve más posibilidades de ganar, a Iván Duque o a Gustavo Petro?
No, pues a Duque sin lugar a dudas. Digamos, Duque quedó de primero, y entonces pues el que queda de primero va de primero. Me parece que a Duque, si uno hace más o menos unas contabilidades sencillas, le falta muchísimo menos para llegar a la mayoría que eventualmente se puede requerir para ganar, que lo que le requeriría a Petro, que es, según mis cálculos, así a ojo de buen cuero, le tocaría prácticamente duplicar la votación que ha tenido, que fue ya muy alta. Pero pues obviamente cualquier cosa puede suceder. No, como no me parece tan fácil sumar votos partiendo de alianzas teóricas, pues tampoco me parece tan fácil llegar a conclusiones muy evidentes.
¿Cuál cree usted que tiene más capacidad de enamorar al centro político, digamos, de seducir al votante, de cortejar al votante, a la mayor parte de los votantes de Sergio Fajardo, incluso a los votantes de Humberto de la Calle?
Pues no sé quién tenga la mayor capacidad para seducirlo. Es que ni siquiera estoy tan seguro de que se trate de eso. Porque yo lo que creo que ha pasado es que el centro perdió, por muy poco, pero perdió. Y no me parece que necesariamente un cambio de actitud de los candidatos, con unas actitudes más o menos extremas, que no son del todo extremas, pero más o menos, les corresponda ahora desnaturalizarse para volverse de centro, para poder seducir a la gente que votó por Fajardo. Eso no me parece tan claro. Yo creo que la gente tomará unas decisiones mucho más personales, basados en decisiones que ya tienen en la cabeza, que a la espera de una futura seducción centrista de cualquiera de los dos candidatos.
O sea, que usted cree que puede haber, por ejemplo, una abstención mayor, que algún porcentaje importante de ese centro decide que no, yo no voto ni por Petro ni por Duque.
Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque es claramente un grupo muy grande, una cantidad de votos enorme que hubo por Fajardo, que básicamente lo hacen por Fajardo, por no hacerlo por los otros dos. Fajardo es en sí mismo muy bueno, pero yo creo que era básicamente el capo de los juegos de los niños, de no estar en un lado y otro, y no me parece que esas personas vayan a tomar automáticamente una decisión por un lado u otro. Presumo que la votación será menor, imagino que habrá unos sectores que naturalmente se irán donde Petro, que son las personas, digamos, que no consideran a Petro una izquierda tan extrema, pero en cambio sí tienen una referencia al uribismo como un coco de derecha, y habrá otro sector que le parecerá que Petro está demasiado distante de lo que ellos pensaban cuando votaron por un ex gobernador y ex alcalde de Medellín, más o menos ortodoxo desde el punto de vista básicamente económico y político. Y eso es, eventualmente una parte podría irse donde Duque. Y habrá un grupo que es dificilísimo calcular el tamaño, pero presumo que debe ser un grupo importante, que o irá con el voto en blanco, que será el minoritario, o no votará.
¿Con quién estaría Colombia mejor gobernada? ¿Con Duque o con Petro?
Eso es muy difícil de saber. A mí me parece que dentro de los parámetros de las certezas, con Duque. Las certezas son un cierto grado de certeza sobre los principios económicos, sobre las estructuras de poder, sobre los saltos al vacío institucional. Evidentemente estaría mucho mejor con Duque, pero eso lo digo yo. Habrá gente que considera algo distinto. Es de todas maneras infinitamente más incierto Petro, y esa incertidumbre genera ya de por sí, ya la está generando, un impacto en una cantidad de terrenos, entre ellos el económico, sin duda.
¿Usted se imaginó que un hombre como Germán Vargas Lleras, con ese protagonismo en la política en los últimos años, con el poder que tuvo, con la hoja de vida que ha tenido, con la experiencia y con el conocimiento del Estado que ha adquirido, iba a conseguir una votación tan baja?
No solo no me lo imaginé, sino que estoy recordando un programa de televisión con usted en el que una entrevista yo calculé que iba a llegar a la segunda vuelta. Sí advertí desde hace un tiempo que este iba a ser la prueba de fuego para el cálculo de las maquinarias y de la capacidad para tener votos cautivos. Entonces, no sé calcular el valor electoral de la traición, es decir, no sé cuántos votos se le salieron sin contarle a Vargas y se fueron para donde Duque, que eso tiene un valor, pero sí creo que estamos en un punto de quiebre en que esa política histórica en la que para ser presidente había que tener el respaldo de los parlamentarios, porque los parlamentarios son, no voy a decir simplemente la maquinaria porque me parece un simplismo, pero sí el polo a tierra de la operación práctica de los partidos políticos, se puso a prueba, y se puso a prueba negativamente en el caso de Germán Vargas, en el sentido de que no, que esa ecuación histórica colombiana de partidos tradicionales que funcionaban con esa mecánica ya no lo son tanto, es decir, ya los partidos como se comportaban antes ya no se comportan más, y sobre todo la gente, los electores de base, en su relación con esos liderazgos evidentemente se comportan de una manera distinta. Entonces, para sintetizar, no solo no lo esperaba porque pensaba que iba a pasar lo contrario, sino que creo que estamos en un momento de quiebre histórico donde esa figura de la operación mecánica de los partidos pues está poniendo en crisis, aunque no pienso ni de lejos que se está acabando. Creo que aquí estamos inflando demasiado el voto autónomo y la desaparición de las maquinarias políticas.
Sí, una pregunta más, Alejandro Villegas.
En este punto, el presidente Santos, ¿con cuál de ellos podría sentirse más tranquilo de que mantengan su legado, aparte, por supuesto, del tema paz?
Yo creo que el legado de Santos ya no depende de quién gane las elecciones. Santos se jugó un gobierno a unas decisiones, desde el punto de vista histórico, muy radicales y muy fuertes. Independiente de sus sucesores, él se jugó al proceso de paz, y a mí me parece que en cualquiera de los dos casos el la parte esencial del proceso de paz me parece bastante inamovible. Se jugó a una valoración de su gobierno que no ha sido tenido en cuenta ahorita, que será tenida en cuenta en un futuro histórico a juicio de él, y metió a Colombia en la OCDE, que era uno de sus grandes retos para poner unos hitos históricos que no dependen en absoluto de lo que haga el próximo gobierno. De manera que, independientemente de lo que en su corazón piense el presidente, que es difícil leerlo, me parece que desde el punto de vista de su legado no cambia mucho que sea el uno o el otro.
Es Roberto Pombo, el director del Tiempo. Gracias, Roberto, por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
6:55 PM.